Hola Valentina, buen día, buenas tardes para vos, ¿cómo estás?
Hola Majo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien por acá, por ahí.
Bueno, todo lindo por acá, empezando a disfrutar de la primavera de a poco.
Si va el calor
Bueno,
hacia ustedes.
claro, a vos se te viene el frío. Bueno, muchísimas gracias ante todo por hacerte un ratito para charlar. Y antes de que empecemos, que nos metamos, digamos, de lleno al tema de este podcast, de este episodio, me gustaría, como siempre, les pido a las invitadas que te presentes, que nos cuentes hace cuánto que vivís en Francia, por qué te fuiste a vivir a Francia, que nos cuentes qué haces allá, para
Bueno.
conocerte un poquito. ¿Puede ser?
Bueno, me llamo Valentina, hace 15 años llegué a Francia por amor. Conocí a mi marido en Argentina en un viaje y después me iba de vacaciones a Australia, cambié todos los pasajes, me quedé 4 días en Australia, me fui a Francia, esto fue en el 2007. Y en julio, lo conocí en diciembre del 2006, y en julio del 2007 estaba viviendo en Francia con él.
Ah,
Dejé
sí,
el trabajo,
fue así como
dejé
una cosa
todo. Fue
tremenda.
así, realmente sí. Yo estaba trabajando súper bien en la empresa de autos Peugeot. Mi jefe era francés y bueno, justo lo conoció al que hoy es mi marido, porque me fue a visitar a Córdoba, me estaban ofreciendo un puesto en Buenos Aires, yo soy de Córdoba, y le dije a mi jefe, no sé qué voy a hacer, porque la verdad es que me enamoré y creo que me quiero ir a vivir a Francia, y me dijo, bueno, si es el amor, andate, porque trabajo vas a encontrar en cualquier lado, así que tuve que tomar una decisión y dije, bueno, renuncio, y eso fue en junio, y a las 2 semanas me estaba tomando el avión para irme a vivir a Francia, que llegué al norte de Francia, en Lille. De ahí estuvimos 2 años, mi marido cada 3 años lo trasladan, estuvimos 3 años en Estambul, en Turquía, donde nacieron mis 2 hijos. En el 2012 nos mudamos a París, estuvimos 7 años en París y ahora hace 2 años estamos acá en Bruselas, en Bélgica, y nos volvemos el verano que viene para Francia nuevamente.
¡Wow,
Así que es todo
Valentina, qué vida! Me
bastante movidito, mucha mudanza.
morí que viviste 3 años en Estambul. Muero
Sí,
por
me
Estambul.
traje 2 turquitos.
¡Ay, qué cosa hermosa!
No, es un placer. Eso merece un podcast aparte.
Sí,
Así.
totalmente, eso te iba a decir. Bueno, yo, Turquía era como un gran pendiente que tenía desde hacía muchísimos años. Y bueno, la pude conocer hace creo que unos 3, 4 años y volví más enloquecida de lo que fui. Amé Turquía, amé todo,
Sí.
amé los turcos, amé la comida.
Sí. Todo,
Así
todo.
que sí,
No, no,
desesperada
es
por
un
volver.
placer. Es un placer, realmente. El país entero tiene muchísima historia. Pero
Sí.
bueno, hoy vamos a hablar
Sí,
de
pero
Francia.
bueno, no nos vayamos de tema, sí.
No nos vayamos.
Bueno,
Volvamos.
entonces, ahora estás en Bélgica y dentro de poquito volvés a Francia. ¿Y
Sí.
qué es lo que haces? ¿A qué te dedicás?
Trabajo en el turismo, me realizo tour virtuales, bueno, virtuales podemos decir ahora que la gente no viaja, pero hago tour privados, sesiones de foto, personal shopper, es llevar a la gente de compras por París, el lugar ideal para hacer shopping. Y eso comencé a hacer todo esto una vez que los chicos empezaron el colegio. Y dije, bueno, ahora quiero tener mi tiempo para mí, quiero hacer algo para mí. Y siempre me gustó esto de descubrir lugares, conocer la historia. Empecé a trabajar con una empresa holandesa haciendo tours y después creé mi página. Ahora se llama Valentina por Europa, pero nació como Walk My Paris. Y comencé con Mujeres en París, mi socia Cecilia, haciendo tours con las chicas que viajaban. Y bueno, todo el tiempo el tema del turismo. Y ahora estoy asesorando a la gente que quiere hacer sus viajes en París o en Bruselas para ayudarles a encontrar el hotel y armarles un poco el viaje a su medida, a su gusto, al gusto de cada uno, al interés de cada uno.
Claro, un poco lo que hago yo, pero vos como muy enfocada en Bélgica y en Bruselas y en París.
Exacto, solo sí. Bruselas y París.
Claro, sí. Claro. Bueno, genial, me gusta porque tu tonada cordobesa no te abandonó, más allá no, de Turquía, no se va. Más allá de Francia.
No está, se va, no se
está
va.
Está ahí súper presente.
Ah, bueno, perdón, y otra cosa que hago, que me olvido siempre de contarlo, es que doy clases de francés para viajeras.
Ah, mira, o sea, que
les enseño, que es súper interesante porque les enseño todo tipo de situaciones que uno puede tener durante un viaje, desde el avión, el aeropuerto, los pasaportes, el tren, el taxi, el hotel, los museos, en la calle, cuando uno se pierde, cómo funciona el metro, todas esas cosas que hacen que tu viaje sea completamente distinto. Porque cuando yo llegué a Turquía y no podía decir ni hola ni gracias, era una desesperación. Y realmente cuando uno sabe un par de palabras y después sabe un par de frases y se puede comunicar, el viaje es completamente otro.
Totalmente de acuerdo. Sí. Yo siempre le digo a la gente que como mínimo, o sea, nada que ver con lo que vos compartís, ¿no? Pero como mínimo hay que saber 5 palabras mágicas, ¿no? Sí. Yo le digo, las palabras mágicas, buen día, por favor, gracias, buenas noches. O sea, después, en el medio uno trata de comunicarse como puede, pero digamos, la conversación, si uno la arranca con un buen día en el idioma local, por favor, cambia totalmente la predisposición del otro. Así que eso me parece súper interesante lo que haces. Muy, muy buena idea.
Muchas gracias.
Para sí, porque el idioma muchas veces es una barrera y mucha gente le tiene miedo, ¿no? A viajar a ciertos países porque no maneja el idioma. Así que está buenísimo.
Y esto que decías es Valentina, muy importante, lo que decías, perdón, de las palabras importantes por lo que vamos a hablar hoy.
Exactamente, de la sociedad. Sí, exactamente, porque en el episodio de hoy no vamos a hablar, como venimos hablando, de algo de físico, geográfico, no vamos a hablar de una región en particular o de cosas o de lugares para visitar, sino que hoy vamos a hablar más de la cultura de la sociedad francesa, ¿no? Aprovechando un poco tu experiencia, Valentina, de tantos años de vivir en Francia, para poder entender un poco, digamos, quiénes están del otro lado, porque más allá de que nosotros vamos con un plan turista y que por ahí estamos poquitos días, cuando uno puede entender un poco la idiosincrasia de la sociedad que visitamos, del país donde estamos, vamos a entender mejor por qué pasa lo que pasa o por qué nos tratan como nos tratan.
Claro. Claro, y cuando decías esto de las 5 palabras, no es lo mismo cuando uno está en París perdido, querer parar a la primera persona que se nos cruza al frente para preguntarles una dirección, un lugar, diciéndole, perdón, ¿sabe dónde queda tal lugar? Porque ahí te van a mirar con una cara y van a salir de largo. Pero si vos venís y decís, bonjour, excusez-moi, podría decirme, no importa en chino, en español, en lo que sea, pero el bonjour, una sonrisa, excusez-moi, perdón por la molestia, y empezar a tratar de decir lo que uno quiere, esa persona te va a ayudar, sí o sí. Salvo si estás, obviamente, por pedirle algo al que está corriendo a su trabajo, que lo ves que está apurado, no va a parar. Pero en general la gente, cuando uno viene con una sonrisa y con un bonjour, es seguro que te van a ayudar.
Sí, es verdad, a mí me pasó, esto te lo deben decir súper seguido, ¿no? Yo fui a París un poco en contra de mi voluntad, yo no tenía ningún interés en conocer París. No, sí, te juro, mi primer viaje. Yo lo único que quería era ir a Italia, ¿no? Pero bueno, y la verdad es que terminé en París por una serie de eventos afortunados y así fue. Y yo iba como con este prejuicio que todos tenemos, que los franceses son insoportables, que son maleducados, que son antipáticos, que no te dan bola. Y la verdad es que me encontré con otra cosa, porque yo, nada, esto arrancaba, ¿no? Bonjour, s'il vous plaît, o sea, así todo, palabras sueltas en francés. Sí. Pero me encontré con los franceses que te ayudan y que son súper amables, por supuesto que en todas partes hay, ¿no?
Claro.
Antipáticos. Pero, y la verdad es que me vine con otra percepción totalmente diferente de los franceses.
Claro.
Pero me parece que tiene que ver mucho con esto, ¿no? De cómo uno encara.
Exacto, cómo uno encara. Hay muchas normas de cortesía que son sumamente importantes. También cuando uno, no, cuando te han ayudado, decir gracias, despedirse. Cuando uno entra a un lugar, decir buen día. Cuando uno sale, decir chao. Siempre son cosas que se tienen muy en cuenta. Hasta puede uno tener una reflexión de alguien si no lo hace.
Uh-huh. Ah, te dicen por qué no saludás o algo así.
Por ejemplo, entras a un local a ver ropa y no te animás a decir nada. Entraste y te pusiste a ver las camisitas, la ropa, todo, tímidamente, y la chica te puede llegar a decir «Bonjour, madame», de un tono como diciendo «Estoy acá, o sea, saludame». Entonces es como una reflexión que te pueden llegar a hacer como medio a escondidas, pero es una reflexión. Cuando te saludan con un tono así, es como diciendo «Salude».
Claro, claro, no seas maleducado.
Exacto, en otras palabras.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, eso es parte de no saber comunicarse con un simple «bonjour, madame», porque el «bonjour» no va solo, va siempre acompañado con «madame» o «monsieur». «Bonjour, monsieur», «bonjour, madame». Cuando uno va a un lugar, llega a un lugar y saluda, uno dice «bonjour, madame», y después dice «bonjour, monsieur», y no dice «bonjour, monsieur, madame». Hay otros que dicen «bonjour, monsieur, dame», como para hacerlo más corto. «Buen día, señor, señora». Pero la regla verdadera es «buen día, señor», «buen día, señora». Y eso lo tienen mucho en cuenta.
Claro, claro, claro. O sea, eso digamos que es esencial si uno va a Francia. Y esto pasa en todas partes de Francia.
Sí, en todas partes de Francia.
Uh-huh.
En todas partes, en toda Francia. Otra cosa que a mí al principio yo no lo sabía, me lo dijo mi suegra, no se tutea a nadie que no conozcas. Uh-huh. Ni siquiera la vendedora que tiene la misma edad que vos o que tiene muchos años menos que vos, no se tutea. Uno trata de usted a otra persona que no conoce. Como
sea. Ah, mira vos.
Siempre. Siempre se llama vous voyez, tratar de vous, usted.
Uh-huh.
Siempre se trata de usted. Una vez estábamos con mi suegra haciendo shopping, había una chica que tenía mi edad, y le digo, ay, ¿no tenés esto? Me dice, ¿cómo no tenés? No tiene. Ay, le digo, pero tiene mi edad. No, Valentina, no. Uno trata de usted. Y ahí dije, wow, es súper importante. Y otra vez puede pasar de que si vos tratás de vos a alguien, esa persona se sienta ofendida y te puede decir, no me tutees.
Ah, bueno.
Sí.
Mira vos.
Pero no es por antipático, sino porque tutear tiene que ver con la proximidad, con el acercamiento, como que son conocidos, son amigos, son cercanos. Por ejemplo, las mamás del colegio, yo primero empezamos a tratarnos de usted, no nos tuteamos, pero en algún momento una de las dos personas va a decir, bueno, nos tuteamos, y nos empezamos a tutear. Pero tiene que haber este permiso de la otra persona para tutearse, de cualquiera de los dos. Vos puedes decir, tuteame, por favor, tuteame.
Ajá. O sea, todo lo opuesto a lo que estamos acostumbrados en Argentina, que salvo raras excepciones, nosotros nos tratamos todo de vos.
Pero esto de todos de vos no es hace muchos años. Porque yo me acuerdo cuando yo era chiquita, Mi papá, su mamá la trataba de usted. Nosotros entre mis primos nos tratábamos de usted. Teníamos 3, 4 años. ¿Usted quiere más agua? Sí, por favor. Y nos tratábamos de usted. Obviamente que llegamos a la adolescencia, a los 20 años, ya nos empezamos a tratar todos de vos. Pero era como una manera cariñosa de tratarse ese usted. Yo creo que hoy uno, el servicio al cliente, antes también nos trataban de usted. Hoy pasan a tratarnos de vos. Pero si nos miramos hace 20 años atrás, no tan lejos, también cuando uno llamaba a algún lugar, ¿en qué lo puedo ayudar?
Ajá, sí, sí. Bueno, me parece que eso del servicio al cliente en la mayoría de los casos sigue siendo así. Pero bueno, esto que vos decías, ir a comprar algo, nada, bueno, al menos yo en lo personal, quizás hay un montón de gente que sí lo hace, pero...
No, hoy no.
Lo que sale tratamos.
Claro. Sí, tal cual.
¿Y pero, con qué otras cosas te encontraste, Valentina, así que te llamaron la atención?
Seguimos con el saludo. Viste, dale. Cuando uno no se saluda, te presentan a alguien, pones la mano en el hombro o el brazo y lo saludas con un beso. Sí. Acá no tocas a la otra persona. Ajá. No puedes... te presento, María José, te presento a Valentina. Entonces te acercas, agarras el brazo y das un beso. No, se acerca el cuerpo, la cara, se da beso, pero no se tocan, con las manos no se toca el hombro de nadie. Y menos a gente que, nada, si es una reunión social más importante, menos que menos. Ajá. Si es así como encuentro entre amigos, bueno, pero como que no está muy bien visto esto de tocarse para saludarse.
Esto no pasa, esto pasa más allá de la edad, o sea, no es algo que, o sea, estamos hablando de gente de, no sé, 20, 25, 30 años, ¿pasa lo mismo?
Y yo al principio creo que cualquiera que no se conoce, nadie se pone, porque ya es como social, no se pone la mano en el hombro antes de saludarse, ¿no?
Ajá, ok.
Sí, eso sí. Y la cantidad de besos, depende en el lugar de Francia donde estés, son 2, 1, 2, 3, 4.
No sabes por dónde empieza.
Y no sabes por dónde empieza el beso. O sea que vos no sabes si empezás por la izquierda o por la derecha. A veces te quedás como la cara así haciendo zigzag, que estás viendo para dónde va a empezar. Eso me ha pasado un montón. Hay gente que empieza por la izquierda, hay gente que empieza por la derecha. No sé, no sé cómo hace cada uno para elegir por qué lado empieza. Pero eso un montón.
Mira vos. Sí. Bueno, y así, digamos, alguna otra recomendación entonces de cómo comportarse, digamos, con la gente que no conoce.
No, eso sería lo principal, nada más que como que no tocarse, no tutearse. Pero es muy cálida la relación con una persona que uno no conoce, puede ser muy cálida de entrada, ¿no? No es una relación fría donde uno no puede compartir una linda charla. Lo que sí, el francés es muy quejoso. Uh-huh. Uno se da cuenta en París que el francés emite muchos ruidos. Está el soplido. O está la garganta. Si no está... el que hacen y que soplan. Eso se quejan por todo. Porque llegaron al metro y se acaba de ir y tienen que esperar 2 minutos o 3. Entonces ya es un motivo de quejarse. Porque mucha lluvia, porque hace frío, porque hace calor, porque no me vienen a atender rápido. Se quejan mucho. Pero es casi cultural quejarse. Es cultural. Es queja todo el tiempo. Y uno termina adoptando estos ruidos hasta el momento que llego al metro y hago... Y decís, más, me está pasando lo mismo. Y te empezás a contagiar de esos ruidos.
Claro, claro. Me estoy aparizando.
Tal cual.
A mí una cosa, hubo dos cosas que me llamaron poderosamente la atención cuando las veces que estuve en París. Sí. Una que me parece una costumbre maravillosa, que yo no sé si esto, ahora vos me dirás si esto es algo que se comparte en general en todo París o en toda Francia incluso, que es el tema de las flores.
Sí.
A mí me fascina, bueno, yo tengo una costumbre media rara, que me encanta espiar por las ventanas de las casas para adentro, para ver un poquito de lo que es la vida real, ¿viste?
Y amo.
Y me pasó muchas veces por caminando por París y pasando por algunos en algunos poquitos barrios donde las casas, bueno, dan digamos a la calle, ¿no? Porque en general en París son todos departamentos y uno no los ve, están en pisos, pero claro. En algunas poquitas que me pasó y en los primeros pisos o segundos pisos quizás, ver los floreritos con flores frescas en las ventanas o entrar, o sea, flores siempre, que eso también se nota por la cantidad de florerías que hay en toda la ciudad. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es el tema de los mercados, que esto, bueno, por ahí es más europeo en general, ¿no? Esta costumbre que tienen de ir todos los días a un mercadito a comprar la fruta fresca, o la carne, o los quesos, ¿no? Nada, son cosas que me llamaron la atención.
Sí, esto de que decías de mirar por las ventanas, te permite, por ejemplo, cuando vas en el auto a la noche o caminando también, pasas que desde el auto, desde el medio de la calle, uno puede ver como un poco más los techos y un poco más el interior de los departamentos. Te permite ver e imaginarte quién vive ahí adentro, porque podés llegar a ver una araña gigante, las molduras en la pared, podés ver que están llenos de telas y te imaginas quién vive. A mí me encanta lo mismo, mirar a través de las ventanas. Amo. Uh-huh. Amo. Y sí. La otra que decías de los mercaditos, eso es muy, muy europeo también, acá en Bruselas está. Y el tema es que uno tiene, por ejemplo, el mercado de los martes, el mercado de los viernes, y tiene ya como sus puestitos definidos donde compra tal cosa, donde compra la otra. Esos tienen sus panaderías, que ya esas son fijas, pero a veces en las ferias también tienen algunos panaderos, los pescados, se come mucho pescado. Sí, mucho.
Hablemos un poco de estas tradiciones de la comida que tienen cosas como súper raras, ¿no? Desde las porciones mínimas, porque una cosa que uno ve en Francia es como que están todo el día comiendo, pero comen poquito cada vez que comen, ¿no? Sí. A diferencia nuestra, que nos sentamos con una milanesa, la napolitana con papas fritas, que del tamaño de una fuente. Y después esto de los quesos que van antes, después de la comida, que la sopa, o sea, tienen como muchos pasos en la comida, sí. ¿No? ¿Cómo es todo este ritual de la comida para los franceses, que es, digamos, tan importante para ellos?
Es verdad que comen varias veces al día y pequeñas porciones. Cuando mi marido fue a Argentina e íbamos a un restaurante, no podía creer el tamaño de los platos. Y dijo, ¿pero para mí solo? Y, no sé, y él pensaba que era una fuente que le estaban poniendo, pero no, era el plato. Realmente la diferencia es abismal. Pero como uno tiene el plato, que es una porción chica, puede tener una entrada, que puede ser una entrada, puede ser una sopa, el plato principal, el queso, que el queso se come para los bretones de Bretaña, que es el oeste de Francia, siempre con manteca demi-sel, que es semisalada, y el pan. La baguette es infaltable en cualquier casa de francés. O sea, el pan no puede faltar. Después otra cosa, siempre se come, claro, antes del postre el queso y el postre. Entonces, si el plato es una porción chica, uno ya lo compensó con todo el resto que tiene. Aparte acá, bueno, tienen la merienda, sobre todo los chicos, pero también hay grandes que se sientan y toman un té, comen algo. Al mediodía, mi marido siempre está con su queso y su postre. Siempre. Yo no soy muy de postre en cada comida, pero él sí. Siempre tiene su queso y su postre.
Uh-huh. Sí, porque es un, o sea, uno ve las generalidades, ¿no? Están todos muy en línea, se cuidan, pero claro, si uno tiene que hacer una comida francesa, igualmente es un montón de comida, como vos decís, porque
Claro.
comen comen poquito, pero muchos
Pasos,
poquitos.
claro.
Claro. ¿Y siempre toman vino?
Son gran amantes del vino, sí. Yo aprendí a tomar vino en Francia. No era muy amante del vino, pero ahora es algo que me fascina. Y aprendí a tomar el vino y diferentes vinos. El vino en Francia se divide por regiones, contrariamente a Argentina, que es por cepas, y tenemos como características de vinos. El Bordeaux es un vino más fuerte, el Côte d'Or es un poquito más suave que el Bordeaux, el Beaujolais es un vino mucho más liviano, tenemos los vinos blancos y vinos blancos dulces. Que vos decís, wow, qué rico, tomas un traguito, tomas otro, después cuando te levantás, te mata. Siempre hay que tener cuidado con los vinos blancos dulces y los rosados, que para mí los mejores rosados son del sur de Francia. Pero está
Sí.
bueno probar un poquito de cada uno y ver realmente la diferencia entre un Bordeaux y un Beaujolais, es una gran diferencia.
Sí, la verdad es que Francia es como que te apabulla, ¿no? El surtido de vinos que tiene.
Uf, increíble,
Sí, es
increíble.
toda una cultura. Bueno, nosotros estamos muy lejos todavía, pero la verdad es que en Argentina, viste que
Sí, hay muy buenos
hay
vinos.
muy buenos vinos, tal cual.
Vos sabés que hay una cosa, hablando del vino, curiosa, de algunos restaurantes en París, en Francia, que se llama tomar el vino. Te dan la botella, vos tomás lo que quieras. Y después lo devolves. Entonces vos vas a
Mira.
pagar lo que tomaste de esa botella.
Mira qué interesante. No
No
sabía.
todos lo tienen. Ay, no me viene ahora la palabra porque me acabo de acordar de ese detalle, pero tiene un nombre esta forma de tomar el vino en un restaurante. Y realmente no todos lo tienen, pero es súper interesante porque vos decís, ¿lo voy a tomar a todo? ¿No lo vamos a tomar a todo? Bueno. Pedimos la botella, después tomamos lo que tomamos y el resto listo.
Claro. Mirá vos. No, no, no,
Sí.
no la tenía para nada.
Sí.
Valentina, contame, y bueno, ¿qué otras tradiciones tienen los franceses? ¿Qué algo que, así como una curiosidad, algo que te haya también sorprendido de alguna manera?
Podés ver, en Francia quedan muchas familias nobles, pese a todo lo que pasó, a la revolución, hay muchas familias nobles. Uno reconoce los apellidos nobles por acá en francés se dice la particule, que sería el de algo. Entonces, reconocen de esa manera, hay otros apellidos nobles que no tienen particule, pero es como que se reconoce mucho más fácil de esa manera. Las familias nobles llevan en el dedo chiquito un anillo que se llama chevalier. La chevalier lleva las armas, l'armoirie, las armas, ¿cómo se dicen?
El escudo de armas.
Eso, gracias, el escudo de la familia. Entonces, si vos ves a un hombre, porque bueno, mujeres también, pero si vos las ves que es un anillo que tiene como un redondel donde está grabado este escudo y está siempre en el dedo menor. Entonces, podés verlo tanto en una mujer como en un hombre. Y eso se ve en las familias, digamos, que todavía quieren usar este anillo, pero se ve. Y
Sí,
estos grupos de gente de la sociedad también es como una, como que no es que se conocen todos, porque es imposible, porque hay muchísimos. pero todos tienen como un mismo código. Se reconocen en la forma de hablar, en la forma de la educación, la forma de moverse en los lugares donde están. Uno se puede como reconocer de cierta forma. Y cuando los chicos son adolescentes, que empiezan con las fiestitas, se realizan lo que se llaman los rally. Los rally serían estas fiestas de presentación de los jóvenes en sociedad. Entonces se realizan fiestas en algunos chateaux, en algunas casas grandes, en algunos salones, lo organizan entre varias familias, donde tienen invitados, todos amigos de sus amigos, y que los chicos se conozcan todos entre ellos y que se sigan como manteniendo estos lazos entre esta clase. Eso
Claro.
sí.
Mira. Y esto se hace habitualmente cuando los chicos
Sí.
cumplen qué edad.
Y puede ser a partir de los 16, 15, 17. Porque
Claro,
ya después no
sí,
te dan más
como vos
bola.
decías, la presentación en sociedad.
Claro.
Exactamente.
Claro.
Y estos, obviamente, bueno, Francia, uno de sus grandes patrimonios, lo que vos decías, ¿no? Estos yateaux que muchos obviamente se han convertido en museos o grandes palacios, ¿no?
Muchos.
Pero hay muchos que siguen habitados por las familias.
Hay muchos que siguen habitados por las familias, hay muchos que son sus casas de veraneo, hay muchísimo, pero hay infinidad de chateaux, hay muchos que están al abandono porque realmente es un costo altísimo mantener un chateau. A veces es imposible y por eso muchas veces, cuando son muy grandes y muy importantes, lo que hace la familia es donárselo al Estado. Pasa que el Estado tampoco puede tener todos los chateaux y hacerse cargo de todos porque tampoco le da el presupuesto. Pero si tienen una clasificación importante en la historia o algo, ahí obviamente que sí, son parte del Estado.
Claro, porque esos son los que después se transforman en museos y los turistas pueden visitar y conocer,
Exacto.
¿no? Sí,
Exacto, sí.
que bueno, que en
Sí.
Francia hay unos cuantos,
Uf.
unos cuantos,
Sí.
que bueno, nada, el más famoso obviamente es Versalles.
El de Versalles.
¿No? Que es como
Sí.
el rey de los
Es
palacios.
el rey del Loyato, tal
El
cual.
rey de los palacios,
Sí.
que ya hasta ahora es medio como, no sé cuál sería la palabra exacta, ¿no? Es como que te pone una varilla tan alta, Versalles,
Uf.
que yo hasta ahora no he visto nada que me, hablando de palacios, ¿no? No he visto ninguno
Sí.
que me deslumbre como Versalles, porque es una
Con
cosa,
todo lo que
uff,
tiene,
uff,
claro. No
una
solo el
locura.
chateau, sino todo, sus parques, sus dependencias.
Sí, sí,
Es
sí, sí.
realmente una locura. Y
Sí.
tiene también la sociedad versallesa, podemos decir,
Ah,
versallesa.
¿qué significa eso?
La sociedad de Versalles, la gente que vive en Versalles, también hay mucho que se ha guardado de esto, digamos, de la clase burguesa, de la alta sociedad, como que la gente lo mira como que es una sociedad cerrada, que cuesta hacerse amigos, entrar. Finalmente, es como a la gente mucho lo catalogan como medio superficial a la sociedad de Versalles. Estamos hablando de un pequeño círculo, no estamos hablando de todo habitante de Versalles, obviamente. Pero en Versalles queda esto mucho, esto del tema de la sociedad burguesa y mismo al francés como que todavía lo mira con cierto wow, con esos ojos medio wow.
Claro, estamos hablando por las dudas, por si hay alguien que escucha este episodio y no ha estado en París, en Versalles, donde se ubica el famoso palacio donde habitaron algunos reyes de Francia, ¿no? Pero bueno, está totalmente dedicado a Luis XIV, el que fue el Rey Sol. Está poco alejado de París, ¿no? O sea, es una... ¿Cuánto Exacto. es? ¿Una hora de viaje?
Si no sí, me pasa la 45 memoria, minutos más. De tren. Sí, claro. sí, sí.
Claro.
Sí, pero está fuera del círculo que es los arrondissements de París.
Exactamente.
Está fuera, es otra ciudad.
Claro, claro. Yo fui solamente al Palacio, no estuve en Versalles, digamos, sí. en la ciudad, y realmente desconocía que se decía esto de los versalleses.
Sí, es como lo que se dice del francés fuera de antes de venir a Francia por primera vez, uh-huh. que es antipático, bueno, es como claro. el francés puede llegar a pensar lo mismo del que vive en Versalles.
Ajá.
¿Y pero qué, no ¿y qué es relación? Que sea real.
Sí. ¿Y qué relación tienen hoy los parisinos o los franceses con Versalles, no? Digo, para ellos es un orgullo eso, o no tanto. ¿Cómo lo percibís vos?
Acá es... Contrariamente a nosotros que somos súper patrióticos con el sentido de que en las escuelas tenemos banderas y en Francia no, en ningún colegio existe la bandera, en ningún colegio existe el abanderado ni el canto a la mañana, eso no existe. Y el tema es que es muy importante para ellos toda la historia de Francia. Los reyes siguen siendo importantes porque han cumplido muchísimas cosas muy, muy significativas para el país y es para ellos un orgullo. Versalles es un orgullo en el sentido de la maravilla que es el lugar, todo lo que se ha hecho ahí y digamos que turísticamente es como el orgullo de... El parisino lo ve también como parte suya, Versalles, porque estamos muy cerca. Pero realmente sí, es un orgullo. Uh-huh. Es una maravilla.
Sí, a mí me una sensación que tuve en el Palacio de Versalles, en ese patio donde está el reloj, que me sí. parece que no es la entrada, digamos, uno puede pasar por ahí. Sí. Pero bueno, no es la entrada, no sé si era en su momento la entrada principal, pero hoy, digamos, cuando uno va a visitar como turista, no entra. Y me acuerdo que estaba ahí en el medio del patio, salí un ratito porque estaba como un poco colapsada ante todo lo que estaba viendo y salí como a respirar un poquito, ¿no? Para limpiar la cabeza. Y me acuerdo la sensación de que me abrumó, ¿no? Tanto oro, tanta riqueza y yo me imaginaba un poco la cabeza, ¿no? de la gente que visitaba Versalles y veía eso y vos decías, wow, o sea, realmente estás ante un país poderoso y tienen con qué sentirse tan grandes como se sienten, ¿no? Porque los franceses...
Sí, es muy orgulloso el francés.
Exacto, de ser francés.
De ser francés, porque en su momento el mundo miraba hacia Francia. En su momento Francia era el más importante en distintas cosas, en distintos momentos de la historia. No así hoy, no es igual hoy. Hoy todo el mundo mira a Estados Unidos, por ejemplo. Pero el tema de este oro y toda esta opulencia que tiene Versalles, hasta Luis XV la sentía y él se iba, no estaba mucho en el palacio y se iba un poquito más para las otras dependencias, se iba del palacio, se iba para los otros chateaux que tenía la realeza, ya sea Fontainebleau o los otros, pero realmente esta opulencia es muy fuerte. Imagínate que hasta a María Antonieta también se iba del chateau y se iba, ella se creó su propia aldea, tenía el Trianón como su casita y como que iba teniendo un poco más a la escala humana, porque Versalles lo que tiene es que no está a la escala humana, cualquiera se siente mínimo ahí.
Es así, tal cual, Totalmente de acuerdo, sí. Te apabulla los sentidos.
Sí.
Valentina, y hablando un poco de esto de palacios, vos que estuviste, vos viviste varios años en París,
Sí.
¿y qué otros lugarcitos quizás nos podés recomendar de conocer en París, así como escondidos o algo que desde tu experiencia también haciendo turismo, te das cuenta que
Sí.
la gente no tiene idea de que existen?
Hay un museo que para mí es mi favorito porque uno, aparte de ver las obras que hay ahí adentro, también uno puede ver la casa, la mansión, la decoración, que es una maravilla. Se llama el Museo Jacquemart André. Está en el barrio 8. Es realmente desconocido del gran público de los extranjeros, pero realmente es uno de los más lindos de esta capital francesa y su historia remonta a un heredero de una rica familia bancaria del Segundo Imperio, que estamos hablando del siglo XIX, donde este señor tenía mucho dinero y él construyó este hotel particulier. Hotel particulier no es un hotel donde la gente va a dormir, paga para ir a dormir, sino que hotel particulier se llama a una gran mansión de una familia, de una persona. Se le dice hotel particulier. No es un castillo, no es un palacio, pero es una mansión. En francés se dice hotel particulier. Y está en el Boulevard Haussmann, que justo fue construido en el momento en que el barón Haussmann estaban remodelando París y él daba unas fiestas increíbles en este hotel. El señor, muy fiestero, podemos decir, termina por contraer una enfermedad venérea, la sífilis, y era amante del arte, pero ferviente amante del arte. Se casa con una de sus amigas, la amiga tenía 40 años, ya eran gente grande, que se llama Nelly Jacquemart. Por eso es que el museo, el señor se llama de apellido André y ella Jacquemart. Por eso que el museo es Jacquemart André. Y esta Nelly era hija adúltera de un sirviente y un mayordomo del norte de París, un castillo que se llamaba Chailly, y toda su vida quiso formar parte de esta aristocracia. Entonces aceptó casarse con este señor, hicieron una boda blanca propuesta por este banquero, y toda su vida estuvieron unidos por esta pasión por el arte. Y la pareja viajó por el mundo entero adquiriendo obras de arte para decorar su hotel particulier. Y a la muerte de su marido, Nelly amplió todavía más las colecciones y como nunca tuvieron hijos, ella legó todo, con el hotel incluido, con el hotel particulier, al l'Institut de France, el Instituto de Francia. Y desde entonces este lugar está abierto a los visitantes y tiene un ambiente con unas decoraciones increíbles, una escalera con un mármol, pero de una forma que realmente parece como unas curvas. Mírenlo en fotos, búsquenlo. Jacquemart se escribe con J-A-C-Q-E-M-A-R-T. Jacquemart André, André. Y uno ahí puede ver las colecciones más bellas del siglo XVIII, como el Renacimiento, la Edad Media Gótica, tiene muchísimo para descubrir, y otras colecciones que son temporales. Pero es un lugar maravilloso. Uno ingresa por un pasillo, tiene una gran puerta, ingresa por un pasillo del costado derecho, y de repente la calle, el ingreso va como una curva, y de golpe uno tiene este hotel particulier de frente impresionante, donde era para que ingresen las carrozas, te dejan y salen por el lado derecho. Un sueño. Yo hablo de este lugar y nada, me encanta.
Me lo acabo de notar. Porque, nada, un gran desconocido. Sí. Yo amo hacer estos episodios de podcast. más allá de que entiendo que le servirá a quien lo escuche, pero es un poco egoísmo puro, porque me encanta conocer estos lugarcitos que no se sabe por qué, no existen en ninguna guía, ¿no?
Claro, jamás son pepitas, esas pepitas locales, sí.
Ay, sí. Bueno, ¿y cuáles son algunos otros lugares preferidos tuyos, Valentina, de París?
El Museo de Cluny, amo la Edad Media, amo.
Sabes que no, yo lo tengo pendiente, ese lo conozco, digamos, lo tenía de nombre, pero no lo visité. Sí.
Bueno, va a abrir, cierra ahora en unos días y va a abrir a principios del 22. Porque está como en una última fase de renovación desde el 2015 que están haciendo distintas renovaciones. Ajá. Y ahora cierra de nuevo por un tiempito para volver a abrir el año que viene. Hay un museo que no mucha gente conoce, que realmente es súper interesante, porque uno no se imagina, que es el museo, ¿cómo se dicen? Les Égouts es donde va todo el agua abajo de las calles. ¿Cómo se
llama?
Los
desagües.
Los desagües. Es el Museo de los Desagües de París.
Ajá. ¿Y qué se puede ver ahí?
Ahí, claro, vos decís, no, que voy a ir a visitar eso, voy a bajar, claro. Va a estar lleno de ratas, caminar por un pasillo con agua, con olor. No, realmente vale la pena descubrirlo. Es súper interesante, ni siquiera los parisinos son de ir mucho. Es un lugar para descubrir que vale la pena y uno se imagina todo lo que hay abajo del suelo de París. París es un queso gruyère, se dice, con todos los huecos, ya sea por los égouts, por estos desagües, ya sea por todo lo que se ha cavado para poder construir la ciudad con esta piedra caliza. O sea, está lleno de túneles. En una partecita de esos túneles se hicieron las catacumbas. Hay muchísimos museos raros para descubrir. Este es uno.
Sí,
realmente está muy bueno. Hay otros museos que está en el pabellón de Bercy, que es el Museo de Arte des Arts Forains, que es estas ferias, ¿viste? Las ferias que se hacen con la rueda, con la calecita, con todos los juegos tipo Ital Park.
Ajá.
Pero que son ferias que van mudándose de una ciudad a otra. Bueno, acá hay un museo que es Des Arts Forains, que es también maravilloso. Es un mundo mágico, como de Alicia en el País de las Maravillas, esa onda.
¡Qué lindo!
Sí, Pabellón de Bercy.
Pabellón de Bercy.
Bercy, sí.
Ajá.
Con Bercy.
Bien, qué lindo. Perfecto.
Sí, hay un montón. Hay el museo de las cartas de juegos de cartas, hay el museo de lo que es los moldes para los hospitales, para los que estudian medicina y todo eso, el Hospital San Luis, mismo para los que no, anda majo, Hospital San Luis,
sí.
Es divino para visitar, es un lugar maravilloso, tiene muchísima historia, hay muchos museos realmente.
Sí, la verdad. Bueno, y ya estamos como en tiempo para ir cerrando.
Sí.
Te pido que, a ver, elegí algún otro como para cerrar y despedirnos.
El último.
Dale.
A las que les gusta el vino.
Dale.
Las Cavas del Louvre. Las Cavas del Louvre es está muy cerquita del Museo del Louvre. Es una mansión que fue construida por un gran burgués parisino, que era el que comercializaba el vino a la corte del rey Luis XV. Y esas bodegas estaban muy cerca del Palacio del Louvre, se extendían los túneles hasta el Palacio del Louvre y, según cuenta la historia, permitían abastecer al palacio con total discreción. O sea que nadie sabía cuánta cantidad de vino tomaba la realeza. Para no quedar mal, la pasaban toda bajo tierra.
Sí.
En este lugar uno puede ir y hacer degustaciones de vino. La idea que propone esta cava es poner el vino al alcance del mayor número de personas posible, poder conocer este mundo del vino, que para muchos es como una nebulosa, porque no es muy conocido, y ellos te hacen degustaciones que te permiten descubrirlo de una forma súper divertida. A mí me encanta.
No, 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 sí. La verdad es que suena espectacular. Y así
Sí.
vos pactás la degustación. No, no es para ir a comer, solo degustación de vinos.
Exacto.
Bien, bien.
Yo me
Y ahí
imagino
en...
que hoy sí tienen que reservar siempre.
Claro, y ahí en un lugar subterráneo.
Sí, en las cavas.
Me
Así
encanta.
es.
Me encanta, me encanta. Me encantan estos lugares así, diferentes, ¿no? Bueno,
Sí.
Valentina, un placer charlar con vos. La verdad es que me quedaría horas, pero bueno, para que no se haga eterno. Ya en algún momento, si hago un podcast así tipo Tutti Frutti, quiero hablar de que, creo que me cuentes de Estambul, que me quedó pendiente,
Un
que
gran
también debes
placer.
tener un montón de
Uf.
cosas para contar. Sí, me
Un
imagino.
gran placer será.
Bueno, Valentina, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias de nuevo por hacerte un ratito y bueno, que estés muy bien.
Muchas gracias a vos, Majo, por la invitación. Fue un real placer para mí también. Un beso
Bueno,
grande.
que estés bien. Chau, chau, un beso.
Chao, chao.
Qué buen episodio que acabamos de grabar, al menos a mí me encantó conocer un poquito más de esto del detrás de escena que uno ve cuando va de turista a Francia. Así que nada, agradecida Valentina por tu participación, espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, nada, con esto me despido hasta el próximo sábado. Como siempre, recuerden que me pueden contactar por Instagram, por Facebook, por el blog Destinos y Maletas, me encuentran así en todas partes. Y eso es todo. Les dejo un saludo enorme, que tengan un lindo día, una linda semana y nos encontramos el próximo sábado. Au revoir.